El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición.
Caminar en fe, creer en esperanza y vivir en amor. Encomiéndese a Dios y camine en su camino. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 13 de octubre del año 2018. Saludos a todos. Bienvenidos a los servicios de sábado. Cuando ve todos los desastres que han pasado, como con lo de los mendigos en la Florida, eso le da una idea de lo que pasará cuando las cosas estén realmente mal, sin gasolina ni agua. Si tiene un celular puede tener suerte, pero no va a poder cargarlo y entonces va a estar mal. Mostraban las filas de gente tratando de conseguir gasolina y era como de unos 3 kilómetros. Cuando lo vi pensé, ¿cuántos van a quedarse sin gasolina en la fila? ¿Qué va a pasar? El de atrás se va a enojar porque se va a quedar sin gasolina también. Con unos 5 o 6 días así, van a haber entonces demasiadas peleas. También vi algo muy interesante en las noticias. Alan de Chauvet dice que si llegan a acercar la cara de ellos a su cara, los pueden cargar por asalto. Todos por ley deben tener 1,5 metros libre alrededor. O si le escupen, los puede llevar a la corte. Eso es lo que necesita hacer. Sé lo que va a pasar. Alguien va a tener un arma y comienza entonces a disparar. Y tal vez eso es lo que quieren. Pero veamos la profecía de todo esto en Mateo 24. Vayamos allá, a Mateo 24. Todo esto cae en los pies del púlpito, porque dicen que Jesús se deshizo de la ley. Y aquí está el resultado de eso. Leamos entonces en Mateo 24 y vamos a comenzar en el verso 12. Mateo 24, verso 12, dice así. Y porque la ilegalidad será multiplicada. A propósito, vi en las noticias que las brujas están haciendo pactos para poner maleficios al juez Kavanaugh. Entonces hay mucho por qué orar. Se nos dice en 1 Timoteo de orar por los gobernadores, aquellos que llevan el gobierno civil. En Romanos 13, aquellos que lo llevan tienen las espadas y armas y cosas como esas, porque Dios les dio esa autoridad. Puede ver lo que pasa cuando no tiene ley. Todo se derrumba. Mucho de esto tiene que ver con los jóvenes de ahora, porque si castigas a un niño porque ha hecho algo malo, usted puede ser arrestado y hasta encarcelado. Entonces tiene a muchos de 20 años que en realidad son como de 7. Y así es como estamos. Así está multiplicada. Incluso en los comerciales. Piensa en los comerciales de hace 3 o 4 años y ahora son más arriesgados. Entonces tendremos que esperar y ver lo que va a pasar aquí. Pero algo es seguro. Debemos tener la fe de Cristo. Una declaración que hizo Pablo, que estaba temeroso que Satanás viniera y sacara a la gente de la simplicidad en Cristo. Veamos la simplicidad en Cristo. Y esto no es la estupidez de los protestantes. Eso no es simplicidad. Simplicidad significa que es directo. No es complicado con una rutina. Involucra nuestra elección de hacer lo que Dios ha dicho. Y esto llega entonces a fe, esperanza y amor. Caminar por fe. Veamos lo que necesitamos hacer, porque tenemos que caminar en el camino de Dios. No creo que haya forma alguna en que alguien pudiera ir a través del Salmo 119 muchas veces y entender todo lo que hay allí. Este es un salmo fantástico. Vayamos allá al Salmo 119. Y vamos a leer comenzando en el verso 15. Salmo 119, en el verso 15, dice así. Meditaré sobre tus preceptos. Enlace esto con el Salmo 1, meditar en la ley de Dios día y noche. Sigamos leyendo. Y tendré respeto a tus caminos. Hemos sido llamados al camino de Dios, un camino de vida. Es por eso que el verdadero cristianismo no es una religión, es una forma de vivir por las leyes y mandamientos de Dios. Vayamos ahora al Salmo 37. Usted tiene su propia manera y esta debe ser de acuerdo al camino de Dios. Esa es la elección que debemos hacer. Leamos entonces ahora aquí, en el Salmo 37. Y comencemos en el verso 5. Salmo 37, verso 5, dice así. Encomienda tu camino al Señor. Lo que significa que va a caminar en el camino de Dios. Sigamos leyendo. Confía también en Él. Confianza y fe son sinónimos, trabajan juntamente. Leamos. Y Él lo hará suceder. Dios está allí para ayudar. Dios está allí para intervenir. Vamos a tener pruebas por las que tenemos que pasar, pero Dios verá por nosotros a través de todas ellas. Esto es interesante porque trabajan juntamente. Leamos en el Salmo 27 ahora. Vayamos al Salmo 27, en el verso 11. Salmo 27, verso 11 dice así. Enséñame tu camino, oh Señor. ¿Y cómo somos enseñados? Sigamos leyendo. Y guíame en una senda nivelada a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos. Esta también es una profecía de Cristo. Sigamos leyendo. Porque testigos falsos se han levantado contra mí, y el que respira violencia. Habría desmayado a menos que hubiera creído que vería la bondad del Señor en la tierra del viviente. En conclusión, mantenga su mente en Dios. Sigamos leyendo. Espera al Señor, sé de buen coraje. ¿No es eso lo que dijo Jesús? Sean de buen coraje, he vencido al mundo. En el mundo tendrán tribulación, pero yo estoy con ustedes. Sigamos leyendo. Y Él hará fuerte tu corazón. Sí, espera. Yo digo, espera en el Señor. Todo esto es conectado con la simplicidad de Cristo. Vayamos ahora al Salmo 86. Veamos que todo esto está conectado con fe. Entonces leamos en el Salmo 86, comenzando en el verso 11. Salmo 86, verso 11 dice así. Enséñame tu camino, oh Señor. Es por eso que cuando estudio la Biblia, dice una corta oración, oh Señor, enséñame tu voluntad. Toda la Biblia está aquí para que aprendamos de todo lo que está en ella. Sigamos leyendo. Caminaré en tu verdad. Une mi corazón para temer tu nombre. Te alabaré, oh Señor Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre por siempre, porque grande es tu misericordia hacia mí. Y necesitamos mucha misericordia. Sigamos leyendo. Ya has librado mi alma de las profundidades de la tumba. Esto es esperando la resurrección. Ahora veamos en Proverbios 8, donde la sabiduría llama. Y la sabiduría, como sabemos, viene de Dios. Leamos entonces en Proverbios capítulo 8. Y vamos a comenzar en el verso 32. Proverbios capítulo 8, en el verso 32 dice así: Y ahora por tanto escúchenme, oh ustedes hijos, porque benditos son aquellos quienes guardan mis caminos. Oigan instrucción y sean sabios y no la rechacen. Bendito es el hombre quien me escucha, velando diariamente en mis puertas, esperando en los postes de mis puertas, porque quien sea que me encuentre, haya vida, y obtendrá favor del Señor. Pero el que peca contra mí, defrauda su propia alma. Todo el que me odia, ama la muerte. Hoy tenemos el camino de Dios como nuestra forma de vida. ¿Y cómo empieza la simplicidad de Cristo? Con arrepentimiento, ser bautizado y recibir el Espíritu Santo de Dios. Luego, constantemente, guardar los mandamientos de Dios, estudiar la palabra de Dios, orarle a Dios. Porque todas estas cosas construyen la fe que necesitamos. Romanos 2 también es citado en el Antiguo Testamento. Vayamos al libro de Romanos. Voy a hacer un video de Iglesia en Casa sobre el por qué la Iglesia Católica se desvió. Una de las cosas, la principal, fue aceptar que Pedro fue el primer papa y asumir que tenían el poder, que cualquier cosa que hagan, de atar o desatar, Dios está obligado a hacerlo. Así es como totalmente se salieron de la vía, porque eso no significa lo que ellos dicen. Vayamos a Romanos y vamos a leer en el capítulo 1. Y vamos a comenzar en el verso 16. Romanos capítulo 1, en el verso 16 dice así: Porque no estoy avergonzado del Evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios hacia salvación para todos quienes creen. Creencia y fe. Uno es el verbo, el otro el sustantivo. Creer significa tener fe, y ejercitar esa fe es creer. Así que están juntas las dos. Sigamos leyendo. Ambos, a los judíos primero y a los griegos. Y sabemos que Dios no hace acepción de personas. Sigamos leyendo. Porque en esto la justicia de Dios es revelada de fe hacia fe. ¿Qué significa eso? Recuerde cuando Jesús sanó a diferentes personas. Él dijo: Ustedes son sanados de acuerdo a su fe. Entonces tenemos fe hacia fe. Nuestra fe hacia Dios y la fe de Dios de regreso a nosotros, como algo circular. Es por eso que diariamente tenemos oración y estudio, y es por eso que tenemos el sábado. Piensa en la gente que ha conocido en la iglesia y que se han ido. Pueden no ser ateos, pero ¿qué saben ellos en verdad? Si usted no aproxima todo lo de Dios a la manera de Dios, y de hecho es por eso que comenzamos con su camino y que debemos caminar en su camino, entonces no vamos a ser exitosos en ser lo que Dios quiere que seamos. Y es por eso que el sábado es tan importante. No sé usted, pero yo creo que todos necesitamos el sábado cada semana. En los casos que no vamos a la iglesia, necesitamos guardarlo en casa y usar el tiempo extra para estudiar, orar y cosas como esas. Pero si sigue y no estudia, no ora, pronto eso se desvanece. Entonces, esto es, sigamos leyendo. De fe hacia fe. De acuerdo a como está escrito, el justo, y justo es aquel quien está en recta posición con Dios. Los injustos son aquellos en el mundo, cualquiera que pueda hacer su comportamiento, ellos no están en buena posición con Dios. Leamos, el justo vivirá por fe. Por esto Dios quiere que vivamos. Vayamos al capítulo de la fe, a Hebreos 11, conocido como el capítulo de la fe. Pero cuando lo estudia verá algo muy importante en verdad. ¿Qué pasa cuando tiene fe y creencia? que usted actúa basado en esa fe y actúa basado en esa creencia. Y también esto es un regalo del Espíritu Santo. Leamos entonces en Hebreos 11 y comencemos justamente en el verso 1. Hebreos 11, verso 1 dice así. Ahora, fe es la sustancia de cosas esperadas. Tenemos fe, esperanza y amor. Y hoy veremos todas las tres. Sigamos leyendo. Y la convicción de cosas no vistas. ¿Por qué? Porque Dios, quien nunca miente y su palabra siempre es verdadera, aunque no pueda verlo, Dios ha dicho que es así. La gente dice, ¿cómo puede ser eso? Muchas veces ha usado la ley de la gravedad, pero vaya a la cama en la noche, coloque la alarma y despiértese en la mañana a una determinada hora, y dependiendo de qué parte del año sea, va a ver que el sol sale y en la noche se oculta, porque Dios lo estableció de esa manera. Sigamos leyendo. Y la convicción de cosas no vistas. Lo mismo con la oración. Leamos. Porque por esta clase de fe, los ancianos obtuvieron un buen reporte. Por fe, entendemos que los mundos fueron creados por la palabra de Dios. A propósito, ¿sabe qué están tratando de hacer? Quieren tomar microbios de la Tierra, ponerlos en una nave y enviarlos a algún planeta o a la Luna o a algún lugar y tirarlos y comenzar la evolución nuevamente. Hacen esto porque no creen en Dios y creen que son muy inteligentes al hacerlo. Si todos piensan que son más inteligentes que Dios, tan solo necesita observar el último huracán. ¿Puede enfrentar eso? ¿Puede ir en contra de eso? Un comentario sobre huracanes y vivir en la costa del Golfo. Mostraban una foto de una casa aún de pie después de un huracán, todo alrededor derribado. Esta casa no fue afectada por los vientos de 160 kilómetros por hora, porque fue hecha de concreto reforzado. Entonces, pudiera ser algo sabio si tienen eso en el código de construcción. Así no tendrían todas esas casas destruidas. Y usted podría tener una fe, podría tener fe que la casa resistirá. Tienen la analogía que dio Jesús acerca de construir sobre una roca o construir sobre la arena. Vea todas las casas construidas sobre la arena, están demolidas. Ken vive en Ciudad Arena y aman construir allí. Compactan la arena, ponen las zanjas por el fundamento y listo, ahí está la casa. Sigamos leyendo, verso 6. Ahora, sin fe, es imposible agradar a Dios. Recuerde que hay dos fes, su fe y la fe de Dios, ambas juntas, de fe hacia fe. Sigamos leyendo. Porque es obligatorio para aquel que viene a Dios creer que Él existe. Dios está en todo lo que Él clama ser. Sigamos leyendo. Y que Él es un galardonador de aquellos que diligentemente lo buscan. Veamos ahora la clase de fe que debemos tener. Notemos los atributos que Dios nos da. Estos son los atributos espirituales. Vayamos a Gálatas 5, al verso 22. Encima de esto están las obras de la carne, o podría decir, naturaleza humana y Satanás guiándolos. Vayamos entonces a Gálatas capítulo 5 y leamos comenzando en el verso 22. Gálatas 5, verso 22 dice así, pero el fruto del Espíritu, este es el Espíritu de verdad, leamos. Es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe. La fe viene de Dios. Esto es llamado fortalecer su fe. De su fe a la fe de Dios y de regreso a su fe y luego nuevamente a la fe de Dios. Sigamos leyendo. mansedumbre, autocontrol. Contra tales cosas no hay fe. Veamos lo que dijo Jesús. Esto es interesante porque es muy difícil de traducir. Vayamos al libro de Marcos. Una persona que lee la Biblia por primera vez no lo entendería porque no tiene fe alguna. Leamos aquí en el capítulo 11, Marcos capítulo 11. Y comencemos a leer en el verso 20. Marcos capítulo 11, comenzando en el verso 20, leamos. Después que Jesús maldijo la higuera, leamos acá. Y en la mañana, mientras ellos pasaban, vieron la higuera seca desde las raíces. Entonces Pedro recordó y le dijo, «Mira, maestro, la higuera que maldijiste se ha secado». Y Jesús respondió y les dijo, «Tengan fe de Dios». Literalmente, esto es tener fe de Dios. Usted no puede tener fe de Dios por usted mismo. Le debe ser dada por el Espíritu de Dios. Esa es la única forma en que va a tener esta fe. Entonces, por eso lo traduje, tengan fe de Dios, quien da su fe. Y veamos lo que eso hace por nosotros. Pongamos algunas escrituras y veamos lo que esto hace. Hemos ido antes a muchas de estas cosas, pero cuando sea que hay un sermón que dar, habrán algunas cosas viejas, algunas nuevas, algunas repetidas y que ya vimos. Pero todas estas cosas refuerzan nuestra creencia, fe, entendimiento de la palabra de Dios. Vayamos ahora al libro de Efesios, al capítulo 2. Pablo muestra que hemos sido llamados a salir de este mundo. En los primeros versos de Efesios 2. Vayamos ahora al verso 4, Efesios 2, y vamos a empezar a leer en el verso 4. Dice así. Pero Dios, quien es rico en misericordia, por causa de su gran amor con el cual nos amó, ya es difícil para la gente entender el amor de Dios y también entender la ira de Dios. Entender el amor de Dios y ver la destrucción de la gente que aparentemente es inocente, no lo entienden, no pueden poner ambas cosas juntas. El problema es que no saben de los días santos. Y el más grande secreto de Dios es la segunda resurrección. El mundo no lo entiende porque está dividido en dos partes. Antiguo Testamento, de modo que los judíos, quienes rechazan el Nuevo Testamento, no pueden entender nunca el libro Apocalipsis, el cual tiene la segunda parte. El resto de los muertos no vivirán de nuevo sino hasta que los 1000 años son cumplidos. Y luego están los protestantes, quienes tienen el Nuevo Testamento, pero no leen el Antiguo Testamento. Entonces no saben cómo poner esto junto con las otras escrituras, porque necesita ambos. Así es como funciona. Si hace ponqué, si no le pone levadura, va a tener ponqués planos. Lo mismo aquí. Así que debe ser a la manera de Dios. Y note cómo Dios está obrando en nuestras vidas. Porque cada uno de nosotros, y estoy seguro de ello, recuerda cuando Dios intervino en su vida. ¿Cómo pasó que fue con usted y no alguien a su lado? Es algo espiritual que Dios hace. Sigamos leyendo, verso 5. Aun cuando estábamos muertos en nuestras ofensas, nos ha dado vida, junto con Cristo, porque han sido salvos por gracia. Nos da vida a través de arrepentimiento, bautismo, recibimiento del Espíritu Santo. Todo eso está contenido allí. Recuerde que Dios no da gracia para que la gente continúe en pecado. Él no hace eso. Y note ahora la máxima meta. Leamos, verso 6. Y nos ha levantado juntos y nos ha hecho sentar juntos en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y usted puede decir, bueno, estoy sentado en esta silla, ¿cómo puede ser esto un lugar celestial? El siguiente verso lo explica, leamos, verso 7. Para que en los siglos que vienen, y ahí es cuando se va a sentar en lugares celestiales, en la resurrección, leamos, pudiera mostrar las excesivas riquezas de su gracia en su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Esto es algo increíble. Vaya atrás y piense en Juan el Bautista, la forma en que nació, su ministerio, su bautismo y demás. ¿Cómo murió? Puesto en prisión y luego tras un baile de Herodías. Ella fue a su madre y le dijo, «El rey ha dicho que me dará cualquier cosa. ¿Qué debería pedir?» Ella dijo, «La cabeza de Juan el Bautista». Entonces ella fue y dijo, «Quiero la cabeza de Juan el Bautista». ¡Bang! Lo mataron. ¿Qué dijo Cristo de Juan el Bautista? Que entre aquellos nacidos de hombres no se ha levantado uno más grande que Juan el Bautista. Y el menor en el reino de Dios es más grande que él. Piense en eso. Hable de gracia y riquezas excesivas. Esto es asombroso en tan solo pensar. Algunas veces se desanima y cuando envejece es más lento mentalmente, espiritualmente es más difícil, físicamente es más duro. Cuando eso pasa, siempre recuerde Isaías. Toda carne es como la hierba y la flor del campo. Resplandece y luego se marchita y se cae. Ahí estamos. El único para vencer la muerte fue Jesucristo. Y esto es parte de nuestra esperanza. Sigamos leyendo, verso 8. Porque por gracia han sido salvos. Salvos de Satanás el diablo y aquellas cosas que están en los versos 1 y 2. Sigamos leyendo. A través de fe. Y esta no es de ustedes mismos. Ambos, ni la salvación es de usted, ni la fe es de usted. Leamos lo que dice acá. Es el regalo de Dios. La simplicidad de Cristo es que no es por obras. Debe guardar los mandamientos de Dios. Esa es la forma en que vivimos, no por obras. Religión por obras, que es lo más famoso, los rosarios. Pero es de la otra forma. Piensa en sus obras, piensa en usted mismo, pero note lo que Dios está haciendo. Leamos acá, verso 10. Porque somos, refiriéndose a todos nosotros, leamos, su hechura, siendo creados en Cristo Jesús. ¿Y cuál es la meta final de esto? Que tendremos un cuerpo inmortal como Cristo, un cuerpo glorioso. Leamos, hacia las buenas obras que Dios ordenó de antemano para que pudiéramos caminar en ellas. Caminar en esta fe. Estamos siendo hechos hermanos y hermanas de Cristo. ¿Y cómo es esto cumplido? ¿No es interesante que en la Biblia usted va y escucha todos estos otros versos y luego, justo en medio de esto, hay una frase o un verso corto? Vayamos ahora a 2 Corintios, capítulo 5. 2 Corintios, capítulo 5. Y leamos en el verso 7. 2 Corintios, capítulo 5, en el verso 7, dice así. Porque caminamos por fe, no por vista. Esto significa, caminamos por fe, lo cual es espiritual, no por lo que vemos o pensamos por nosotros mismos. Esto es algo que es muy útil si tiene un día duro, un problema terrible o lo que sea. Usted los tiene, yo los he tenido. Todos los han tenido. Entonces, mantenga eso en mente. Vayamos ahora a 1 Juan, capítulo 1. Y empecemos a leer en el verso 3. Dice así. Eso que hemos visto y hemos oído, estamos reportándoles, para que también puedan tener compañerismo con nosotros, porque el compañerismo, eso es lo que está en el griego, compañerismo. Leamos, ciertamente nuestro compañerismo esto es colectivamente, todos juntos. Leamos. Está con el Padre y con su propio Hijo Jesucristo. Así es como todo esto encaja, que podemos caminar por fe. Vayamos un poco más adelante, a segunda de Juan. Y leamos en el verso 6. Segunda de Juan, verso 6. Dice, y este es el amor de Dios, que caminemos de acuerdo a sus mandamientos. Este es un verso perfecto si está hablando con un protestante que cree en el Nuevo Testamento. Ellos dicen que si usted guarda los mandamientos, está tratando de ganar su propia salvación por sus propias obras. Eso no es cierto. ¿Cree en el amor de Dios? Oh, sí, sí creo en el amor de Dios. ¿Ama a Dios? Por supuesto que amo a Dios. ¿Qué dice aquí? Que caminemos de acuerdo a sus mandamientos. ¿Y así es como vive su vida? Bueno, no necesito, porque yo puedo guardar el domingo. ¿De verdad? ¿Sabe cómo vino eso? ¿Ha leído alguna vez la historia de cómo llegó el domingo? ¿Cree usted que Jesús autorizó eso? No. Debería leer la historia. Dice que Constantino, un emperador romano pagano, sacó el edicto que todos los cristianos guardarían el domingo y no el sábado, de manera que ellos no judaizarán. Y ¡pum!, los atrapó. Note, aquí hay un mandamiento que abarca todo, incluyendo todo esto. Leamos lo que dice acá. Este es el mandamiento, exactamente como lo oyó desde el principio, para que pudiera caminar en él. Caminar en el mandamiento, en el camino de Dios. ¿Cómo es esto? Vayamos a 1 de Juan, capítulo 2. 1 de Juan, capítulo 2. Y leamos comenzando en el verso 3. 1 de Juan, capítulo 2, verso 3. Dice así. Y por este estándar sabemos que lo conocemos. Sí. Note que la condición siempre está sobre nosotros. Leamos. Si guardamos sus mandamientos. Aquel que dice lo conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Afuera en el mundo puede que sea un hombre o una mujer muy amable, pero no conocen a Dios. Dios no los ha llamado, pero su tiempo vendrá. Sigamos leyendo, verso 5. Por otro lado, si cualquiera está guardando su palabra, y esto es todas las enseñanzas de Cristo, todas las enseñanzas del Antiguo Testamento que se relacionan a las cosas concernientes a la vida eterna y las profecías que llegan hasta nuestros días. Lo único que ha sido puesto a un lado es todo el ritual en el templo, los sacrificios animales, los lavados, ofrendas que tenían allí. Todo eso ha sido puesto a un lado, porque ahora tenemos un nuevo estándar más alto, el cual es contacto directo con Dios el Padre y Jesucristo. Leamos. Verdaderamente, en aquel el amor de Dios está siendo perfeccionado. Por este medio sabemos que estamos en él. Cualquiera que reclame vivir en él está obligándose a sí mismo también a caminar, incluso como él caminó. La única forma en que podemos hacer esto es con Cristo en nosotros. Pase ahora a la siguiente pista.